Esta es la segunda parte del sermón titulado El Perdón. Bien, aquí está cómo Dios nos ve cuando Él perdona nuestros pecados. Por supuesto, esto debe ser arrepentimiento sincero, verdadero y honesto y todo eso. Es por eso que me escuchará decir, si es un católico y fue a confesar sus pecados al cura, ¿cree que usted le diría a él toda pequeña cosa asquerosa que hizo? Claro que no. Me gusta aquella historia, cuando el cura abre la ventanita y pregunta, ¿está listo para confesar sus pecados? Y el otro ve a través de la malla y dice, sí, padre, empecemos con los suyos. Leamos aquí, vayamos al Salmo 32. Vamos a leer desde el verso 1. Esto también es citado en Romanos 4. Leamos aquí, Salmo capítulo 32, comenzando en el verso 1. Dice así. Bendito es el hombre cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, es decir, removido. Sigamos. Bendito es el hombre a quien el Señor no impute iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Solo hay un hombre registrado en la Biblia que no tuvo engaño, un israelita llamado Natanael, solo uno en toda la Biblia. Eso le muestra cuán mala es la mente humana. Sigamos leyendo, verso 3. Cuando guardé silencio, mis huesos se desgastaron por mi gemir todo el día. Eso nos dice que David tuvo realmente problemas con lo que sea que lo afligía. Sigamos. Porque de día y de noche tu mano fue pesada sobre mí, mi fortaleza fue agotada como en el calor del verano. Selah. ¿Por qué es que vamos a través de algunos de esos periodos de desánimo llegando a depresión? ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría eso? De modo que nos arrepentiremos. Cuando sabe que las cosas están mal, se deprime. Leamos aquí. Verso 5. Reconocí mi pecado a ti, y mi iniquidad no he ocultado. Dije, confesaré mi transgresión al Señor, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Selah. Esto es algo tremendo. Si tiene algo de lo que en verdad necesita deshacerse, entonces comience con esto. ¿No es interesante que David no ofreció un sacrificio por su pecado con Betsabé y su esposo Urías el Eteo? El Salmo 51 es absolutamente la más grande descripción de arrepentimiento y todo lo que eso significa y lo que Dios va a hacer. Aquí estaba él y Dios tan solo le dio la bendición. Voy a escoger tu simiente donde siempre tendrás un hombre sentado en el trono de Israel, a través de todo el tiempo. David quería construir una casa para Dios y le fue dicho, no, no vas a construirla, sino tu hijo la construirá. Después de la bendición vino el episodio con Betsabé y Urías el Eteo y cómo el rey mal utilizó su autoridad. Del que siempre me he preguntado es de Joab, quien conocía todo pecado del rey. Él supo que la orden era absolutamente un abuso de autoridad del rey, pero estaba obligado a obedecer. Por supuesto, esto pasó en un periodo de tiempo, y cuando finalmente es condenado de eso, se arrepintió. Y David dijo, vayamos allá, al Salmo 51, lo vamos a leer. Salmo 51. En el verso 1 dice así. Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad. Dice de acuerdo a tu bondad. No dice de acuerdo a cuán arrepentido estoy. Leamos. De acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Necesitamos una acción espiritual en nuestro corazón y mente. ¿Qué del que se agarró de los cuernos del altar y no fue perdonado? Porque no hubo arrepentimiento profundo. Y note lo que pasa cuando en verdad llega el conocimiento y entendimiento del pecado que necesita arrepentirse. Es como aquí, sigamos leyendo, verso 3. Porque reconozco mis transgresiones, en plural, leamos, y mi pecado está siempre delante de mí. No creo que David olvidara todo esto el resto de su vida. Esto es lo que debemos hacer con el pecado cuando nos arrepentimos. Cuando lo recordemos, aprendamos una lección. No viva en eso. Sigamos leyendo. Verso 4. Contra ti solamente he pecado. Aunque mató a Urías, aunque Betsabé quedó embarazada, él pecó contra Dios. Leamos. Y he hecho mal a tu vista, para que pudiera ser justificado cuando hablas. Recuerda que el castigo fue, toda tu casa va a estar en contra de ti por el resto de tu vida. Y eso comenzó rápidamente con la rebelión de Absalón. Sigamos leyendo. Y estar en lo correcto cuando juzgas. He aquí, fui dado a luz en iniquidad. Esto no significa que su madre fuera adúltera. Significa que la naturaleza de los seres humanos es tal que es nacido con una mente pecaminosa, con la ley de pecado y muerte en usted. Esto es evidenciado cuando ve niños, especialmente cuando se trata de derechos de propiedad. Sigamos leyendo. Y en pecado mi madre me concibió. Aquí está el punto entero del arrepentimiento, el perdón y tener nuestros pecados borrados y no imputados a nosotros. Sigamos leyendo en el verso 6. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas y en la parte oculta. Esto es, en el interior. Les digo, la limpieza y el lavado de nuestra mente es realmente algo diario que debe pasar cuando llegamos a entender esto completamente. Sigamos leyendo. Me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría para que los huesos, los cuales has roto, puedan alegrarse. Oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y aquí está la razón del arrepentimiento y perdón. Porque Dios actúa para hacer esto. Leamos, verso 10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches. Es por eso que tenemos estas cosas registradas para nosotros. Esto nos ayuda. Si está en una situación donde no sabe de qué orar, tome los salmos y póngase de rodillas, ábralos y léalos, y ore sobre ellos mientras avanza. Encontrará que será inspirado en verdad por el Espíritu de Dios para ayudarle a traer una oración que sea necesaria. Vayamos ahora al Salmo 25. Salmo 25. Y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 25, comenzando en el verso 1, dice así. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. No me dejes ser avergonzado, no dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Sí, no dejes que ninguno que espere en ti sea avergonzado. Y no tan solo sobre sí mismo, sino también por todos los que él confía. Es por eso que necesitamos orar unos por otros cada día. Necesitamos orar por todos los hermanos cada día. Y puede orar, oh Dios, que estés con mis hermanos, ayúdalos, levántalos de sus problemas, dificultades y depresiones, bendícelos. Esto es similar a una oración que oraría usted cada día. Todos necesitamos las oraciones de unos por otros. Sigamos leyendo. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Y aprendemos cuando nos arrepentimos. Aprendemos cuando confesamos nuestros pecados. Sigamos leyendo, verso 5. Guíame en tu verdad. Y recuerde, tu palabra es la verdad. Leamos. Y enséñame. Así es como somos enseñados cada día. Sigamos leyendo. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero durante todo el día. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad. No recuerde los pecados de mi juventud ni mis transgresiones. ¿Y qué le dice esto? Que David aún lo recordaba. ¿Puede usted aún recordar algunas cosas que hizo como niño que no fueron buenas? ¿Ha hecho alguna vez algo que fue realmente malo y escapó sin ser notado por alguien? ¿Cómo pasó eso? Dios fue misericordioso con usted en aquel tiempo y no quería que fuera atrapado en eso. Entonces, recuerde eso de la antigüedad y que sea una lección para mantenerse arrepintiendo. Sigamos leyendo, verso 8. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Así es como somos enseñados y aprendemos. Sigamos leyendo, verso 9. Al manso Él guiará en juicio, y al manso Él enseñará su camino. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Vayamos ahora al Salmo 86. Piense que usted puede tener pecados de los que debe arrepentirse. Tal vez sabe que debió arrepentirse de ellos hace rato, pero no lo ha hecho aún. ¿Cómo Dios ve eso? Pregúntese, ¿por qué me ha tomado tanto llegar al arrepentimiento? El Salmo 86 responde la pregunta. Leamos. Salmo 86, comenzando en el verso 1, dice así. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Preserva mi alma, porque soy santo. Oh, tú Dios mío, salva a tu siervo que confía en ti. Sé misericordioso a mí, oh Señor, porque ruego a ti todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar. Dios está esperando arrepentimiento. Leamos. Y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Da oído, Señor, a mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré, porque tú me responderás. Bueno. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Veamos cómo todo esto se junta en una base continua. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1. Cuando leemos esto, encontramos que Juan se incluye a sí mismo en eso. Y en Juan 1 nos da la perspectiva y mantiene nuestra mente en Cristo y Dios el Padre, en lo que Cristo está haciendo y cómo Él está obrando con nosotros en nuestras vidas. Y Él lo hace. Él es la cabeza de la iglesia. Esto es cierto, todos quienes son profesores y ministros deben rendirse a Dios y estar en arrepentimiento, especialmente cuando están enseñando. Deben llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así es como Dios lo estableció. Somos mayordomos para hacer lo que Dios quiere que hagamos en servir y alimentar el rebaño. Así es como Dios lo hizo pasar. Juan comienza sobre cómo él experimentó todo acerca de la vida de Cristo. Vayamos entonces a 1 de Juan, capítulo 1, y leamos comenzando en el verso 1, dice así. Eso que estaba desde el principio. Hay solo otros dos lugares que habla de esto, en Juan 1 y en Génesis 1. Sigamos leyendo. Eso que hemos oído. Esto es todo sobre las enseñanzas de Cristo. Leamos. Eso que hemos visto con nuestros propios ojos. Ellos lo vieron. Todos los días estuvieron con él. Continuemos. Eso que observamos por nosotros mismos. ¿Ha visto alguna vez a un bebé cuando está en los brazos del papá o la mamá y ellos caminan a una tienda? El niño está aprendiendo al tener sus ojos bien abiertos, viendo y observando todo. Eso es lo que quiere decir con, como dice acá, observamos por nosotros mismos. En realidad podría ser esto como quedar boquiabiertos. En otras palabras, algunas veces estaban sorprendidos al estar con Cristo, y lo único que podían hacer era tan solo mirar, como un niño, con sus ojos fijos en él. Sigamos leyendo. Y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Ellos no entendían esto al principio, sino después, hacia el final de sus vidas, e imagino que Juan estaba en sus 80 cuando escribió esto. Veían hacia atrás y decían, ¡wow! Eso fue fantástico. De eso es lo que está hablando Juan. Él nos trae a todos nosotros esto. Leamos, verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Así es como comenzar cuando está yendo a Dios y pensando en la grandeza de Dios y lo que Él hizo. Sigamos leyendo, verso 4. Estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles, que Dios es luz y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Juan está comenzando a pelear todas las herejías que estaban entrando en la iglesia. Aquí está la diferencia entre aquellos que son verdaderamente de Dios y aquellos quienes verdaderamente no son de Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Si proclamamos tener compañerismo con Él, porque Juan dijo que lo tenemos, leamos, pero estamos caminando en la oscuridad, el camino del mundo y Satanás. Muchos protestantes deberían leer esto. Note lo que usted está haciendo, la peor clase de engaño. Leamos. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y note que él está incluyéndose en esto. Mentirse a sí mismo. Es decir, que cree tanto una mentira que no dejará que entre la verdad. Sigamos leyendo. Y no estamos practicando la verdad. Recuerde, dice, tu palabra es la verdad. Leamos. Sin embargo, si caminamos en la luz, lo cual hacemos porque somos de Cristo, continuemos. Como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado, cada parte de eso. Es por eso que si usted tiene algo de lo que necesita arrepentirse, vaya y arrepiéntase. Dios está esperando, Él está listo. No sé si Él va a decirle por qué le tomó tanto, pero Él está allí para ayudarlo. Sigamos leyendo, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, oh, siempre estoy en lo correcto, nunca hago nada mal. Leamos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Si se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo. Veamos uno de los más grandes engaños que ha habido fuera del ataque de Satanás y los ángeles contra Dios. Hablemos de Adolfo Hitler. Incluso hasta el fin, él estaba engañado en pensar que aún ganaría, porque tenían armas maravillosas. Y vea lo que pasó. Sigamos leyendo. Y la verdad no está en nosotros. Oh, yo soy una buena persona. Leamos. Si confesamos nuestros propios pecados, y esto es arrepentimiento. Leamos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso. Porque todos hemos pecado y venidos cortos de la gloria de Dios. Leamos. Y su palabra no está en nosotros. No sea que nos elevemos en autojusticia y así condenamos al mundo y pensamos que somos los únicos. Note lo que Juan dice. Sigamos leyendo aquí 1 Juan capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Jesús no está allí, a la mano derecha de Dios, diciendo, Padre, mira aquí lo que Él está haciendo. El Padre está diciendo, estoy esperando que se arrepienta. No es como pensamos como seres humanos. Recuerdo hablar con alguien quien estaba diciéndome de una vez que estaba en New Orleans y recogió a un hombre negro. Ellos habían hablado antes y sabía que estuvo poseído por demonios. Así que le preguntó, ¿por qué se rebelaron los demonios? Y la respuesta fue, porque no pensábamos que Dios fuera tan bueno y amoroso como Él es. Y esa es una respuesta fantástica. Nunca piense que Dios no lo perdonará. Vaya y arrepiéntase. Puede ser de larga duración y muy carnal, pero Dios perdonará. ¿Por qué? Porque Él nos quiere en el reino. Él sabe que somos seres humanos. Mucha gente en el mundo se la pasa pecando porque no creen que Dios los perdonará. Y les digo, esto sobre brujería está llegando muy fuerte. Es como esto. Cuando sea que usted deja a Dios por fuera, Satanás llena el vacío. Él no lo llena con algo malo al comienzo, lo llena con algo que parece bueno y lo convencerá que es correcto. Por tanto, no se arrepiente. Sigamos leyendo. Tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No sea que nos inflemos en vanidad. Sigamos leyendo. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Porque Dios va a reconciliar esto. Si he escuchado alguna vez al pastor Jeffers en las noticias, lo vi predicar una vez y dijo, como buen bautista, hay dos clases de personas. Unos quienes pertenecen a Dios y quienes no pertenecen. Aquellos que no van a Dios van a ser quemados en el infierno por siempre. Pregunto, esto aquí en 1 Juan no dice eso, ¿cierto? Y veamos cómo Dios continúa trabajando con nosotros. Vayamos ahora a Lucas capítulo 7. Lucas 7 y Lucas 11 me gustan realmente. Jesús tuvo algunos asuntos con los escribas y fariseos, e incluso, Él tuvo una comida con ellos, probablemente más de lo que está registrado aquí. Pero aquí está lo que pasó. Vayamos a Lucas capítulo 7 y comencemos a leer en el verso 36. Lucas capítulo 7, comenzando en el verso 36, dice, ahora, uno de los fariseos lo invitó a comer con él, y tras entrar a la casa del fariseo, él se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer en la ciudad, quien era una pecadora. Cuando supo que él estaba sentado en la casa del fariseo, tomó un frasco de ungüento de alabastro, y se paró llorando detrás de él, y se arrodilló a sus pies y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas y a secarlos con los cabellos de su cabeza. Imagine esto ocurriendo. Aquí están todos los fariseos y probablemente algunos saduceos mezclados y escribas mezclados allí también. Aquí está este profeta y él está sentado con ellos y él no lavó sus manos y ellos no lavaron sus pies. Entonces, aquí viene esta ramera y todos sabían que era una ramera. Ella viene con ungüento y comienza a lavar sus pies con sus lágrimas. Ellos están viendo eso. Sigamos leyendo en el verso 39. Pero cuando él vio esto, el fariseo, quien lo había invitado, hablaba dentro de sí mismo diciendo, «Este hombre, si fuera un profeta, habría sabido quién y qué es la mujer que está tocándolo, porque ella es una pecadora». Entonces Jesús respondió y le dijo, recuerde, Jesús podía leer su mente y sabía lo que iba a decir. Leamos. Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, maestro, di. Habían dos deudores de un cierto acreedor. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Pero cuando ellos no tenían nada con qué pagarle, él los perdonó a ambos. Dime entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón probablemente pensó que esa era fácil. Leamos, verso 43. Y Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien él perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y tras volver a la mujer, él le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no proveíste agua para lavar mis pies, pero ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con los cabellos de su cabeza. Tú no me diste un beso, pero ella, desde el momento que yo entré, no ha cesado de besar mis pies ardientemente. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con ungüento. Note cómo él absolutamente los destruyó. Leamos. Por esta causa te digo, sus muchos pecados. Y por supuesto, él los conocía, dado que él puede leer la mente y cada acción, buena o mala, está registrada en nuestra mente. Así que él lo sabría. Leamos lo que dice acá, verso 47. Sus muchos pecados han sido perdonados, porque ella amó mucho. Pero a quien poco le es perdonado, ama poco. Y él le dijo a ella, tus pecados han sido perdonados. Pero note su actitud. Esta vino de todos ellos. Puede tan solo verlos con todos sus flecos y sus barbas arregladas. No creo que estuvieran vistiendo sombreros mientras estaban comiendo, pero estaban todos allí. Leamos, verso 49. Entonces aquellos quienes estaban sentados con él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿quién es este quien incluso perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y así es como deberíamos sentirnos cuando vamos a Dios. Y veamos ahora lo que necesitamos hacer unos con otros. Vayamos a Mateo capítulo 18. Recuerde lo que dijo Cristo, de traer su ofrenda al altar y recordar que tiene algo en contra de su hermano. Deje su ofrenda, vaya, reconcíliese. Y eso va con esto también. Vayamos a Mateo 18 y leamos comenzando en el verso 15. Mateo 18, comenzando en el verso 15, dice así. Entonces, si su hermano peca contra usted, vaya y muéstrele su falta entre usted y él a solas. Este es el primer paso. Sigamos leyendo. Si él está dispuesto a escucharlo, usted ha ganado a su hermano. Pero si no lo escucha, tome con usted a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos toda palabra pueda ser establecida. Y si él falla en escucharlos, dígaselo a la iglesia. La iglesia es la congregación, no el ministerio. Leamos. Pero si también falla en escuchar a la iglesia, que sea para ustedes como el gentil y el recaudador de impuestos. Verdaderamente les digo, cualquier cosa que ataren en la tierra ya habrá sido atada en el cielo. Esto es, tomando una decisión para corregir algo malo. Sigamos leyendo. Y cualquier cosa que desataren en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo. Entonces debe ir a la palabra de Dios para la solución correcta, de una forma u otra. Sigamos leyendo, verso 19. De nuevo les digo, que si dos de ustedes en la tierra estuvieren de acuerdo respecto a cualquier asunto que deseen pedir, les será hecho por mi Padre, quien está en el cielo. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y esto es más hoy que antes, porque tenemos gente aquí, allí y en todo lugar. Anoche, en nuestra actividad de GoToMeeting, nos conectamos 75 personas, y cada uno estaba con dos o tres personas, lo que significa que en total éramos entre 150 a 225 personas escuchando el mensaje. Sigamos leyendo en el verso 21. Entonces Pedro vino a él y le dijo, «Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta siete veces?» E imagino que pensó que estaba siendo muy generoso. La mayoría le diría a Pedro, «No haga eso nunca más». Sigamos leyendo, verso 22. Jesús le dijo, «No te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7». 490. Esto muestra la misericordia de Dios. Sigamos. Por tanto, el reino del cielo es comparado a un hombre, un cierto rey, que tomaría cuenta con sus siervos, y después que comenzó a calcular, fue traído a él un deudor que le debía 10,000 talentos. Eso es mucho dinero. Sigamos. Pero ya que no tenía nada para pagar, su señor le ordenó ser vendido y su esposa e hijos y todo lo que tenía y ser hecho el pago. Esto es trabajar como siervo hasta que pague la deuda. Sigamos leyendo, verso 26. Por causa de esto, el siervo cayó y lo adoró diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo». Y siendo movido con compasión, el señor de ese siervo lo liberó y le perdonó la deuda. Cuando ha sido perdonado, ¿cuál debe ser su actitud? Agradecimiento y perdón. Pero note lo que hizo el siervo. Sigamos leyendo. Verso 28. Entonces ese siervo salió y encontró a uno de sus compañeros siervos que le debía 100 monedas de plata. Y después de agarrarlo, lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». Como resultado, su compañero siervo cayó a sus pies y alegaba con él diciendo, «Ten paciencia conmigo y te pagaré todo». Pero él no escuchó. En su lugar fue y lo echó en la prisión hasta que pagara la cantidad que debía. Sigamos leyendo, verso 31. Entonces, cuando sus compañeros siervos vieron las cosas que habían tenido lugar, estaban grandemente angustiados y fueron a su señor, y relataron todo lo que había tenido lugar. Entonces, su señor lo llamó y le dijo. Recuerde, a él le había sido perdonado todo. Así que la lección aquí es que si no perdonamos de corazón, no seremos perdonados. Leamos. Tú, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda porque me imploraste. ¿No estabas también obligado a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo tuve compasión de ti? ¿No tenemos obligación de perdonarnos unos a otros? Sí. Sigamos leyendo. Verso 34. Y en ira, su señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que debía. Y aquí viene el verso más importante de este capítulo. Leámoslo. De la misma manera, mi Padre Celestial hará también a ustedes, si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano. Todo esto es lo que es necesario para cuando llegamos a la Pascua. Veamos esto puesto en práctica en Génesis 50. Vayamos allá. Esto fue después que Jacob murió y después que los hijos de Israel habían entrado y fueron tratados bien por José. Recuerde lo que hizo José con sus hermanos. Los puso a través de un par de engaños como una clase de pago por lo que le hicieron, pero él los perdonó a todos. Vayamos entonces a Génesis 50 y vamos a empezar a leer en el verso 14. Después que tomaron el cuerpo de Jacob, leamos lo que dice acá. Génesis 50, comenzamos en el verso 14. Dice así: Y José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todo lo que subió con él para enterrar a su padre, después que él había enterrado a su padre. Y cuando los hermanos de José vieron que su padre estaba muerto, dijeron: José tal vez nos odiará y ciertamente repagaremos todo el mal el cual le hicimos. Piense cuán malo fue eso y piense en la maldad que hicieron a su padre Jacob al traerle las ropas con sangre de machos cabríos y diciendo que José estaba muerto. Por 17 años se guardaron eso. Sigamos leyendo, verso 16. Y ellos enviaron un mensaje a José diciendo: Tu padre ordenó antes que muriera, diciendo: Así dirán a José: Yo te ruego ahora perdona la ofensa de tus hermanos y su pecado, porque ellos se hicieron mal. Y ahora, por favor, perdona la ofensa de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Y sus hermanos también fueron y cayeron ante su cara y dijeron: He aquí, somos tus siervos. Y José les dijo: No teman, porque estoy yo en el lugar de Dios. Pero en cuanto a ustedes, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien llevar esto a cabo, como es este día, para salvar un gran número de personas con vida. Y ahora no teman, yo los sustentaré a ustedes y a sus pequeños. Y él los confortó y habló a sus corazones. ¿Qué se nos ha sido hecho que necesitamos perdonar? ¿Qué si la persona nunca pide perdón? Aún así debe perdonarla. ¿Los perdonó Jesús mientras estaban en la cruz? Sí. Y ellos no pidieron perdón. Esto es así, de modo que estaremos en recta posición con Dios. No puede retener ira y odio contra nadie. Es por eso que cuando llegamos a la Pascua necesitamos prepararnos al confesar nuestros pecados, al acercarnos a Dios, reconocer lo que hemos hecho, perdonar lo que sea que alguien nos haya hecho. Aun si ellos no saben que usted está perdonándolos. Tal vez algún día esto cambiará para bien. Entonces, no olviden estudiar sobre el perdón.